Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. La liga está sentenciada. Es así de triste porque estamos en la jornada 16, pero es así de realista. Podemos hablar de matemáticas, de no tirar la toalla, de no rendirse nunca, como ha dicho Florentino esta mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, y de lo que queráis. Pero en 16 jornadas el Barça ha sometido ya a sus rivales. No creo que haya nadie que vea factible que los azulgrana pierdan esta liga, cuando le sacan 9 puntos al segundo y 13 al tercero. Es más, los entrenadores de los equipos rivales del Barça en la pelea, Simeone y Mourinho, reconocieron ayer, después de sus dos partidos, que lo ven francamente imposible ganarle la liga al Barça. El Barça está on fire. Y no lo digo yo, lo ha dicho esta mañana su capitán, Puyol. El equipo está
on fire. Sí, el equipo está muy bien, con muchísima confianza. Como se dice, está on fire. Creo que estamos muy bien. Nos sale todo, en momentos puntuales tenemos suerte, que eso es importante también. Pero creo que esto es la dinámica del equipo. Está trabajando muy bien, intentando mejorar cada día, y eso es lo más importante.
Así que el Barça on fire, el Madrid también está on fire. Bueno, pero aquí por otras cosas, no por los buenos resultados ni por el buen juego. Está on fire porque el ambiente empieza a estar muy, muy, muy caliente, calentito. Con Mourinho, con las ovejas negras del vestuario, que las hay según el propio Mourinho, las ovejas blancas, los encierros a periodistas en la mazmorra de Valdebebas. Realmente el equipo puede fallar, el equipo puede jugar regular, el equipo puede perder la liga o ganarla, como hizo el año pasado, que el Madrid le ganó la liga al Barça. Pero que el cuerpo técnico encierre a un periodista o se encierre con un periodista como Antón Meana para intentar humillarle y que cante sus fuentes con la gente de comunicación del club, yo creo que es hacer el ridículo, de verdad.
Vamos a ver, estáis hablando de Meana como si fuera Gabilondo o Pedro Jota. Y Meana no es Gabilondo, no es un periodista top.
¿Top?
Es que no se os puede decir nada a los periodistas, gallego. Nosotros solamente le invitamos a pasar a un confortable sala de Valdebebas para hacerle unas preguntas, porque nos habían dicho algunas cosas sobre él y queríamos saber si eran verdad. Nada más. Fue un encuentro agradable.
Sí, sobre todo muy agradable cuando le dijo que era un periodista de mierda, claro.
Pero eso se lo dijimos con cariño, gallego. Porque le dejamos claro que mientras estemos en Real Madrid, no lo respetaremos. Pero cuando el Madrid no esté de por medio y seamos simplemente gente de la calle, bueno, pues entonces ya veremos. Pero no es una amenaza.
No.
Bueno, os dejo que ya tengo rajando a una de las ovejas negras. Es que de verdad, ven aquí, ovejita, ven.
Bueno, tomándose las cosas con humor, como hay que hacer.
No tiene caballo, ¿no, Meana?
La gravedad del asunto es la gravedad del asunto. Es más, en el club creen que fue un error grave de Mourinho y que alguien debió advertirle al portugués que ese no es el camino. No es el camino de nada, amenazando a los periodistas e intentando amedrentarlos. Pero ¿dónde vas? Aún así, en el club, apoyo total y sin fisuras al entrenador. Florentino ha dicho esta mañana en un acto en el Bernabéu, luego lo vamos a escuchar, que en los valores del Real Madrid está el que uno no debe rendirse jamás. Bueno, lo van a utilizar como un mensaje a Mourinho, pero bueno, yo creo que Mourinho los mensajes le dan prácticamente igual. El Madrid, si no hay un cataclismo, peleará por la segunda plaza con el Atlético de Madrid, que ayer hincó la rodilla en el Camp Nou, lo hizo con dignidad, pero asumiendo, creo yo, en todos los ámbitos, que es imposible ganarle la liga al Barça. Al Barça de Messi, al Barça de Tito Vilanova, que cada vez está creciendo en su haber como entrenador. Nadie pensaba que a estas alturas de temporada el Barça de Tito Vilanova, el Barça que había heredado Tito Vilanova de Guardiola, tuviera los números que tiene ahora mismo. Pero claro, como Messi y Messi y Messi sigue creciendo sin parar, pues es uno de los condicionantes. La emoción de la Liga, bueno, pues a ver quién es segundo, quién es tercero, quién llega a la Champions y demás. Pero la emoción por el título yo creo que desgraciadamente ya se ha perdido. Hoy hay fútbol, que la Liga no se ha terminado. A las 8 se juega un partido, Deportivo de la Coruña-Valladolid. El Deportivo es el colista de la Liga, el Valladolid de Yuki, que aspira a seguir subiendo y a seguir jugando bien al fútbol. Y luego a las 9 y media otro partido en Balaídos, Celta-Betis, el Celta que busca alejarse de la zona baja. Está jugando bien últimamente y además viene de ganarle en la Copa al Madrid, y el Betis a acercarse a la Champions. El Betis de Pepe Mel, que es uno de los mejores equipos también en esta primera parte de la Liga que hemos vivido. Baloncesto. Esta mañana ha sido presentado el nuevo seleccionador nacional, Juan Antonio Orenga.
Y yo me lo planteo como una forma de acometer el siguiente reto que la Federación me ha presentado ahora mismo, que es dirigir este equipo para el próximo europeo que tenemos, y en el futuro, si todo es como todos pensamos, pues que sea un trayecto largo que vayamos recorriendo de la mano.
Es decir, al europeo y luego ya veremos qué pasa. Este que llega y otros que se van. Por ejemplo, Arancho Sánchez Vicario, que esta mañana ha anunciado que deja la capitanía del equipo de la Copa Federación de Tenis para apoyar a las jugadoras que están protestando, ya sabéis, contra el equipo directivo de la Federación. Realmente le quedaban 2 semanas de contrato, pero es un gesto de apoyo a las chicas que la semana pasada protestaron contra el actual presidente de la Federación Española de Tenis. Y una del contestador, como siempre, para empezar. Bueno, el contestador está lleno de mensajes del madridismo, muy pocos apoyando a Mourinho y la mayoría cansados de Mourinho. Hay quien incluso le echa mucha ironía al asunto.
Mourinho, quédate. Mourinho, quédate. Mourinho, quédate. Hay entrenadores que salen en el día después, y donde deberían salir es en el Sálvame de Luz.
Bueno, es una reflexión, y no lo descartemos. No lo descartemos según están las cosas. 3 y 17 es el Deportivo. Es evidente que los lunes a esta hora, durante toda la temporada, va a ser muy difícil que cambie esto, la verdad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame. ¿Hola?
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No, pero es que pensábamos que podía ser una grabación, porque si Edu Polo quiere grabar esto y dejaros ya una grabación para el resto del año, ya...
Podría hacerlo. También estaba pensando que en la sintonía podéis ya añadir en mi nombre o algo ya en la sección fija del programa, ¿eh? Pero bueno, me gusta estar con vosotros los lunes.
No está mal, pues
prefiero estar yo con vosotros.
A lo mejor empezamos a... ideamos algo para la semana que viene. La misma llamada al líder de los últimos tiempos. Dios mío, bueno, ya...
O la quitamos directamente.
No, hombre, no.
La posibilidad.
El Jimmy Jam de la llamada al líder. Batiendo mi sección.
Sí, sí.
Hoy estoy entregado a Polo.
La llamada al perseguidor que ideamos durante un tiempo. Pero es que ahora no hay ni perseguidor. Porque hubo un tiempo que había perseguidor del Barça, pero ahora ya ni eso.
Oye, la llamada al perseguidor sería Manolete en todo caso.
Sí, pero da igual, porque ya después de lo de ayer se ha asumido de que hay el reto de ganarle la Liga al Barça es un reto imposible. Y bueno, yo creo que ayer, cuando terminó el partido del Camp Nou con el Atlético de Madrid, lo asumió todo el mundo, ¿no? ¿Hay alguien que se crea de verdad lo de la Liga no está ganada, podemos perder muchos partidos, que dijo ayer Tito Villanova y demás, o bueno?
No, hombre, a ver, si piensas, la primera Liga de Guardiola se llegó a Navidades con 12 puntos de diferencia con el Real Madrid, y en febrero estaban a 4, con lo cual, hombre, un par de tropiezos y puede haber emoción, y como decía hoy Puyol, si hay un equipo que no va a bajar los brazos y que lo puede conseguir estar montada, es el Real Madrid. Tampoco hay que exagerarlo, o sea, la Liga es prácticamente el Barça, pero tampoco no se puede dar ya por ganada, hay que seguir luchándola y hay que evitar dos tropiezos seguidos, porque en dos tropiezos seguidos se pone el Madrid a 6-7 puntos y puede haber Liga.
Bueno, dos tropiezos seguidos, pero ¿desde cuándo no pasa eso?
Bueno, desde hace tiempo, pero bueno.
Eso poniéndote en el caso de que el Real Madrid lo gane todo. Claro,
eso también, eso también.
Porque la gran diferencia de aquellos 12 puntos a estos es que la sensación que transmite el Madrid, que está a 13 y que no es el segundo, es que... Es que no está enchufado como estaba entonces, ni mucho menos. Y que el Barça no tiene ni una fisura, porque ya lo de Tito Villanova es increíble. Ayer se permite volver a dejar a Villa en el banquillo, que por cierto, la cara de Villa, cuando sale ayer a jugar, el rato que juega, con el partido sentenciado, es cara de Premier League. Es cara de Chelsea, o es cara de Arsenal, Huesca era de Manchester, pero
yo cara... cara de Juventus, pero bueno.
Pues bueno, si me apuras, hasta cara de Juventus. Pero cara de Barça y de felicidad no era. Eso es que...
No, hombre, a un jugador como Villa, contrastado con la calidad que tiene, no, máximo goleador de la historia de la selección, no le gusta ser suplente. Eso es normal, eso es lógico.
Sí, pero había algo más que ser suplente. Es que esa salida es de, bueno, venga, ya me tengo que comer este marrón, salgo, hago todo lo posible y demás, pero que ya tiene interiorizada la decisión, me parece a mí, seguro. Bueno, pero decía que hasta en eso, que en otro momento podría ser motivo de una tremenda polémica, es que con Tito Vilanova no se puede decir ni mu. Es que no se puede decir ni mu.
Sí, hombre, sobre todo viendo los números, 46 puntos de 48 posibles, 54 goles a favor, pues no se le puede discutir las decisiones, las cosas le están saliendo bien. Otra cosa es que la gente, que el público, por ejemplo, ya que estaba en la grada, prefieren a Villa antes que a Alexis, pero de momento, si no está Cesc, parece que Tito apuesta por Alexis, y mientras las cosas le funcionen, pues no se le puede discutir.
Uh-huh. Oye, y ahora ya que estamos aquí en confianza y somos poquitos, ¿cómo se celebró el gol del Español en el Camp Nou, por ejemplo, en la sala de prensa, cuando estaban allí todos los periodistas empezando a que empezase el partido y tal, y llega el gol del Español, empate a dos?
Pues mira, el de Sergio García lo vimos en la sala de prensa, porque estábamos todavía aquí esperando las alineaciones y eso, y la verdad es que hubo bastante grito de euforia, debo reconocerlo, que hubo bastante algarabía con el gol de Sergio García, aunque también más de uno dijo, uff, quedan 70 minutos, a estos les caen 4. Y el segundo, a mí ya me pilló aquello en la primera fila en el terreno de juego, rodeado de aficionados, la verdad es que la gente, hombre, primero no se lo creían, y segundo... Fue una locura. Nunca un gol del Español se celebró así en el Camp Nou.
Fue algo histórico, inaudito, ¿eh? Como bueno, y el canto que se va a hacer habitual ahora en el Camp Nou va a ser el de Mourinho, quédate, que eso es surgió espontáneamente también, ¿no?
Sí, no hubo nadie que lo incitara. Supongo que en algún sector de la grada a alguien se le ocurriría. No es la primera vez, el año pasado en algún momento así crítico también pasó, y ayer sonó con más fuerza que nunca, la verdad es que se lo tomó una broma.
Pues nada, líder, mío sobre juelas. Que...
No, me gusta que no estés crecido.
No, sí que no.
Ya sabes que yo, la humildad y los valores del Barça...
Salvo que sea una falsa humildad, que me gustaría menos, pero se te ve bien.
Ya estamos. Hay que estar así, hay que ser prudente y respetar al resto.
Estás bien, ¿no?
En junio ya es otra historia.
Porque estás bien, digo, ¿no?
Yo siempre estoy bien.
Perfectamente, como tiene que ser, al pie del cañón. Un abrazo, líder.
Hasta luego.
Estas navidades, los mejores regalos están en planeo.es. Además, con la compra de cada regalo premium, Planeo enviará tu obsequio en la dirección que nos indiques, junto con un fabuloso vino de Bodegas Neo.
Estas navidades regala felicidad con Planeo y brinda con el mejor vino de Bodegas Neo.
Labios compartidos.
Exiliados en la Bahía. Lo mejor de Maná. Por primera vez, los 30 éxitos de Maná en un doble CD. Desde Corazón Espinado hasta el Muelle de San Blas. Esta Navidad, regala música. Regala el grandes éxitos definitivo de Maná.
Hola a todos, soy Teo Messi y con el libro de Fran Blanco, Cómo ser padre primerizo y no morir en el intento, he ganado el chupete de oro.
Si tú también quieres ser un buen padre, no dejes de leer Cómo ser padre primerizo y no morir en el intento, de Fran Blanco, publicado por Aguilar.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Es un centro neurálgico ahora de la actualidad y, por ejemplo, ha dado un discurso esta mañana el presidente Florentino Pérez en un acto benéfico con niños y demás. Está muy bien, muy bien,
Eso es no parar esto. El Bernabéu no hace más que haber actos en Navidad y han estado futbolistas del Real Madrid como Pepe, Cristiano Ronaldo, Kaká también, entregando juguetes a niños.
No, se les ve felices en las imágenes, tampoco está el mundo llorando.
No.
Mira Pepe, qué sonrisa tiene.
Sonriente, estaba también Jules. Sabes que a esta hora están comiendo toda la plantilla, la primera plantilla de fútbol y la primera plantilla de baloncesto. Con los directivos, con...
No, mensaje de Navidad, ya, brindis y todo eso.
Con Mourinho.
Es decir, se va a pensar la gente que aquello...
José Luis Alouro.
Que aquello es...
Ruiz Faría.
Pues eso, la familia se reúne y...
Mensaje navideño, es una campaña que se llama En Navidad... Ningún niño sin juguete, un compañero mío decía en Onda Cero hace años, encesta un niño, bueno, pues es algo parecido, que ningún niño sin juguete, está entregando juguetes, y sí, lo decías tú, ha tomado la palabra Florentino Pérez, ha empezado su discurso institucional, con sus papeles delante... Pero en esos papeles había una frase que yo creo que estaba puesta a conciencia, que es esta.
El Real Madrid, como sabemos todos, tiene como principio deportivo el no rendirse jamás, por difícil que sean los retos a afrontar. Pero además, el Real Madrid, pase lo que pase, será siempre leal a su compromiso con la solidaridad y con aquellos que menos tienen, y especialmente con los niños. Hombre,
por ejemplo, el español, que tenía pocos puntos, pues toma, zasca uno.
Yo no creo que le haya puesto para decirle a Mourinho que no hay que rendirse, pues eso es evidente, ¿no?
Pero... Pues te digo una cosa, yo que intuyo, porque ahora mismo acaba de empezar la comida, intuyo que el discurso de Florentino Pérez de Navidad de este año, esa frase la va a meter otra vez.
Mira, han salido unas imágenes, está Mourinho, a la derecha tiene
a Tapias,
a la izquierda tiene a Florentino Pérez.
Florentino, correcto, y enfrente tiene a Casillas y a Di Stéfano.
Si quisiera decírselo, se lo podía haber dicho ahora, no te puedes rendir, José, no te puedes rendir.
Todos los presidentes dan un discurso antes de la comida de Navidad, como esperamos que ves tú el pasado mañana. Entonces,
¿en condición de qué?
En condición de director de...
Ajá, de presidente.
De uno de los programas de más éxito de...
Eso sí, en condición de director.
Y de cuatro.
No le da tiempo a llegar a la comida, no llega todo.
No, lo voy a grabar.
Como hay discurso, yo creo que en el discurso la línea va por ahí. El Real Madrid, en su idiosincrasia, está no rendirse nunca, por muy difícil que sea el reto, que es exactamente lo que ha dicho Florentino Pérez.
Sí, pero claro, hay 113 puntos y esto no lo pasa como está.
Hombre, evidentemente. Estaban las mesas animadas, sobre todo la mesa de los españoles, que estaba Sergio Ramos, Xabi Alonso, Arbeloa, con Sergi Llull y con jugadores de la plantilla de baloncesto. Estaban animadas, estaban riendo, estaban ahí animadetes. Había mesas un poco extrañas, como una formada por Sergio Rodríguez, Higuaín, Di María, Marcelo, etcétera.
Porque las mesas están ya repartidas o se junta cada uno.
Yo creo que según llegan se sientan.
Sí. Entonces los portugueses estarán juntos todos.
Los portugueses
estarán
juntos.
Yo creo que no.
Está Kaká con Coentrao, ¿con quién está? Con Coentrao, con Pepe.
Cristiano
estaba de pie, había ido al baño o algo así, entonces no he visto dónde se ha sentado.
¿Portugués y brasileño juntos? ¿Marcelo también allí?
No, Marcelo estaba con Higuaín y con Di María. Y luego estaban los españoles juntos por un lado, con Callejón, con Adán, con Albiol, con Xabi Alonso, con Sergio Ramos y con algunos de la plantilla de baloncesto, como Sergi Llull, por ejemplo. Y luego, bueno, pues la mesa presidencial en la que estaba Di Stéfano, el presidente de honor, Florentino Pérez, muchos de los directivos, Iker Casillas y Felipe Reyes.
Mañana contamos el discurso de Florentino como ha ido, porque claro, las cosas se van a contar, ya sabemos que las ovejas negras son...
Sí, pero yo no creo que Florentino Pérez, entre café y café y entre plato y plato, se dé la vuelta y le diga a Mourinho: Mou, en este club no se rinde nadie. Yo no me lo creo. Luego ya públicamente dirá lo que ha dicho hoy, que el Madrid no se rinde, la cofradía del calabo ardiendo y todo eso, pero a Mourinho
Florentino, no me acuerdo, hay que sacarlo.
No ha salido todavía.
Por Twitter anda ya por ahí,
si
la gente lo está recordando, pero yo no me creo que Florentino Pérez le diga a Mourinho en una charla informal, no en la institucional, en la que se pone de pie y le desea felices fiestas a los jugadores de básquet y fútbol: Mou, que eso que dijiste ayer, el entrenador del Real Madrid no lo puede decir. No me lo creo.
Yeah.
A lo mejor soy un mal pensado, pero yo no me lo creo.
Yo sí me lo creo.
Tampoco.
Yo sí lo veo. Puedo visualizar esa escena.
Bueno, a lo mejor también le puede decir: pero ¿cómo te metes en un cuarto con un periodista y empiezas a...
No me canso de repetirlo, era un hall que hay entre
una y otra. ¿Cómo no ha habido nadie en el departamento de comunicación que te haya dicho: mira, eso no lo puedes hacer porque va a quedar un cutrerío, se va a saber y vas a quedar peor?
Mañana
va a quedar peor, Mourinho.
Porque el presidente del departamento de comunicación es Mourinho.
Esta mañana en la sala de prensa, en el acto de la fundación, estaba yo proponiendo, que a lo mejor estoy equivocado, pero que ese hall, esa zona se llamara Hall Antón Meana. A lo mejor estoy yo equivocado, pero que yo creo que debería ser.
Tú tienes mucho cachondeo. Bueno, dentro de nada en el escáner abundamos en todo ello. Antes os recuerdo que hoy hay fútbol porque la liga no se ha terminado. La decimos, esta jornada sigue en marcha. Bueno, y nos queda todavía mucha liga por delante a pesar de la distancia. A las 8 en Coruña, Deportivo Valladolid. El Depor, que es el colista de la tabla, y el Valladolid de Yuki, que jugando bien aspira a alejarse de la zona de abajo y subir unos poquitos puestos. Y luego a las 9:30, lunes a las 9:30, que es un buen día para ir al fútbol,
seguro. Perfecto.
Mañana hay colegio todavía, la gente trabaja, 9:30, pues imagínate, vas a ir de a las 12 más o menos del estadio. Celta-Betis. El Celta, que está en la zona media-baja, y el Betis de Pepe Mel, que es uno de los mejores equipos de este inicio liguero y que busca acercarse a Champions. Y ya sabéis que esta mañana ha sido presentado Juan Antonio Orenga, lo hemos escuchado, como nuevo seleccionador español de baloncesto. Él tiene muy asumido que firma para llegar al europeo, intentar hacer un gran papel en el europeo, y luego ya, pues ya veremos qué pasa. Llegamos a las 3:30 a Ser Deportivos. Chevy Thunder, Chevy Thunder.
Madrid Sur, 90.
94.4 FM.
¿Necesita cerrar la terraza, cambiar las ventanas o hacer obra en casa? Confíe en profesionales. Cerrajería Pintado. Seriedad, rapidez y confianza. Más de 30 años de experiencia. En Humanes, calle Roma 10. 916908646. 916908646.
Tienes ahora en Getafe una oferta increíble de Adaña. Viviendas terminadas en Buenavista y en Los Molinos, con dos dormitorios, dos garajes y trastero, por 96.000 euros. Y con tres dormitorios, por 140.000. Infórmate en viviendaengetafe.com. Recuerda, viviendaengetafe.com.
Telehinchable.
Seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Telehinchable.com. Recoger, inflar y disfrutar.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, ¿qué? Estamos en diciembre y la liga a tomar viento. Top entrenador de las narices, ¿vale? Porque esto no lo he visto yo en Madrid desde hace mil años. Pero en fin, Special Wanda. La Copa del Rey, ¿a quién coño le interesa? ¿Y tú crees que con lo que hay ahí vas a ganar la décima?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Yo ¿qué quieres que te diga, tío? Pero es que esto ni con Mesina me pasa a mí, ¿eh? Ya te lo digo yo. Tú mismo. Ya se acaba la liga, ya. Porque ¿a quién coño le interesa la liga? Y la Copa Rey, pues una mierda. Y la décima, pues, bueno, lo que he dicho. Que te vayas a hacer el espárrago ya y...
Anda ya. Déjalo, cosa, vas a tener que empezar a filtrar, ¿eh?
Si no, está, perdona, si el mensaje está cortado.
Sí. Hay una segunda parte dedicada al mítico.
El mensaje está muy cortado.
Sí, bien, me parece bien.
Está sin el Timesina, que es el adalid del supermadridismo infiltrado en la Alianza Rebelde.
Bueno,
si está así decepcionado, ¿cómo no estará el resto del Madrid?
Y lo que no se puede poner en el Timesina es lo que dice el cholismo. Porque,
sí, mejor. Ha habido que cortarlo, ¿no?
La decepción que se llevó ayer en el
Camp Nou. Ayer puso en Twitter que era una cosa pestilente y no se abunda, algo así. Pues eso, el cholismo
no vio la primera. No, tengo que decirle a Lentín Mesina con todo el cariño del mundo que no vio la primera parte. No,
la primera parte muy bien, pero es que luego.
Claro, no, es que no. A ver si es que va a tener la culpa lo que le pasa al Madrid ahora, el cholo y el cholismo.
Bueno, aquí está Antonio Romero, que ya lo habéis escuchado, como todos los lunes en el escáner, y en Barcelona está Marcos López. Hola, Marco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, primero, por finiquitar el asunto de la mazmorra de Valdebebas.
El Bernabéu.
El Hall Anton Meana.
La
próxima vez que vaya al Bernabéu, me enseñáis la placa de dónde está ese hall.
Yo lo he propuesto, pero no me han hecho caso. No hay humor. De verdad que no hay humor en la vida.
No, pues estaría bien cuando.
Un pequeño homenaje.
No, es que creo que en el Tour del Bernabéu es donde te enseñan la sala de prensa.
Aquí tiene el Hall Anton Meana.
Aquí es donde Mourinho llama a los periodistas para preguntarle quiénes son sus fuentes y decirles que son, que él está en el top y tal.
La gente sería fotos, te lo digo yo.
Y aquí estaba Mourinho. ¿Y dónde estaba Silvino? Ah, Silvino estaba...
Y la puerta, y el marco de la puerta, ¿qué puerta era? Madre el de la mía. Altura.
Además, y nadie de todos los que estaban allí se le ocurriría haber hecho unas fotos para YouTube y Twitter y eso, porque hubiera sido tremendo, ¿no? Meana no estuvo listo, ¿eh?
Bastante
inteligente, frío y listo fue para la situación que tuvo encima, ¿eh?
Yo en esto, te lo digo de verdad, a mí me cuesta tomármelo con humor. Yo ya dije ayer y antes de ayer todo lo que tenía que decir. Me reitero en que yo, entre un periodista al que considero un pedazo de reportero y un macarra, siempre me quedo con la versión del periodista. Silvino Louro es un macarra, por mucho que se enfaden cuando... No es un insulto, es una definición. Silvino Louro tiró por la bocana del vestuario del Santiago Bernabéu a Herrerín, y en el año pasado en Santander tuvo incidentes que, bueno, ahora no viene al caso contar, pero que no es una cosa que ya le haya pasado una única vez. No, que Silvino Louro tiene una carrera detrás de sí que no tiene Antón Meana. Y solo por cerrar, porque estoy oyendo muchas opiniones, muchas versiones, y cada uno tiene la suya. Yo repito que no soy nada corporativista, pero nada. Pero en este caso tengo claro de qué parte estoy. Pero solo por cerrar, una de las, no sé si disculpas o uno de los comentarios que más estoy utilizando, es que a todos nos ha pasado algo similar. Es verdad, a casi todos los periodistas que seguimos a un equipo... Bueno, y el que presenta este programa
no lo ha pasado.
Hizo el máster y todo. Nos han llamado un día, joder, ¿qué has dicho? ¿Quién te lo ha contado? Nos han llamado, hemos hablado, ha habido una conversación más o menos tensa. Eso nos ha pasado a casi todos. Ahora, una encerrona entre cinco macarras y dos pelotas del departamento de comunicación, más un miembro serio del departamento de comunicación que intentó templar un poco la situación, como es Carlos Carvajosa. Eso no le ha pasado, que yo sepa, a casi nadie, que yo sepa. Y si le ha pasado, lo denunciaré igual. A mí me parece una actitud y un comportamiento absolutamente intolerable para el cuerpo técnico.
Y te añado una cosa más, Antonio, que otra diferencia respecto a lo que suele pasar, y lo que suele pasar cuando nos hacen una llamada para ver qué hemos dicho, es que el otro día estaba todo el mundo, yo estaba en la sala de prensa, yo lo escuché. O sea, yo no puedo confirmar todos los entrecomillados de las frases, pero puedo confirmar algunos porque los escuché, porque se escuchaban los gritos en la sala de prensa.
No, es que parece que sí, tiene la culpa el periodista por hacer pública la conversación.
Meana no se lo va a inventar, por favor.
Es que no tengo ninguna duda de Meana, ninguna. No, pero
aparte de eso que dice,
pero es que además lo escuché yo, no me lo quería contar nadie.
Deja de ser una conversación privada cuando antes de que se finalizara la reunión hubo ya gente que estaba contando lo que estaba pasando. O sea, es que no era una cuestión privada, era una cuestión que ya se había hecho pública en la sala de prensa, que es el lugar sagrado para los periodistas en el Santiago Bernabéu.
Y digo una cosa más, Antón Meana, que es amigo mío, no me hace falta contrastar la información, porque sé que es verdad. Pero en el Real Madrid, igual que hay gente que te dice que no es una versión exacta, que bueno, que hay inexactitudes, que tal, bueno, quieren un poco difuminar lo que ha dicho Antón.
Da igual, pero
yo te digo que hay gente en el Real Madrid seria y de confianza que corrobora punto por punto lo que ha dicho Antón Meana.
Una más de Mourinho y ya está.
Ahora, el tema es por qué lo hace y en el momento en que lo hace también, ¿eh? Y lo que hace. O sea, son 4 horas, 5 horas después de que el presidente le dé todo el apoyo público que le pueda dar el presidente en una situación así. ¿Por qué alguien duda de que si no se llamara José Mourinho, este entrenador estaría fuera del Madrid ahora mismo?
No sé.
Bueno,
no sé.
A 13 puntos el 17 de diciembre...
Por méritos deportivos, o por deméritos en este caso, no tengas ninguna duda.
A 13 puntos... Pero a 13 puntos del Barcelona, 17 de diciembre, un equipo que ha hecho y que ha moldeado como él ha querido, como siempre dice Antonio, se encontró lo que se encontró y ha puesto todo lo que ha puesto.
Oye, a Schuster se le echó porque dijo que era imposible ganar en el Camp Nou.
Schuster no tenía control.
Había ganado una liga, lo mismo que Mourinho.
Además, yo creo que además si ha cambiado la manera de llevar eso en el club, yo para bien, los entrenadores... Florentino aprendió que los entrenadores no los puedes estar echando cada 2x3 porque luego te pasa lo que pasa y terminas marchándote tú. A mí me parecería normal que fuera como fuera la temporada, estuviera hasta final de temporada Mourinho. Vamos a ver los octavos de final y los cuartos de final.
Yo creo que esto solo es insostenible si llegan octavos de final, te toca un rival complicado, el equipo no acaba de tener el nivel, estás desenganchado en la liga.
Y
por cierto,
¿y no está buscando que lo echen?
No.
Yo creo que no. Yo creo que está buscando el último tiro que le puede quedar, que es que el Real Madrid, que no se lo olvide de nadie, y tampoco a Mourinho, el Real Madrid en peores circunstancias de las que está esta temporada gana la Copa Europa. Es que el Real Madrid en la Copa Europa tiene todo por hacer. Es que a lo mejor Mourinho en el mes de mayo se va como un héroe, porque el Real Madrid, con 500 millones de euros de presupuesto, muchos de ellos dilapidados en jugadores con poco nivel para vestir la camiseta del Real Madrid, como se está demostrando que los últimos fichajes aportan muy poco, por no decir nada, el Real Madrid puede ganar la Copa de Europa. Y por cierto, una cosa que has dicho al principio del programa, que has dicho que el club apoya de manera absoluta a Mourinho. Yo diría que el club públicamente apoya de manera absoluta a Mourinho, pero me parece que en privado el club, que es el presidente, y los jugadores ya no hacen ese apoyo con el entrenador, ni de broma. No les queda otro remedio, a los jugadores como profesionales y al presidente como alguien que se ha puesto en manos del entrenador, que remar en la misma dirección. Pero eso no significa que el apoyo privado sea el mismo que el apoyo público.
Oye, es que si algo mina a un entrenador de verdad, son primero los resultados y segundo es el vestuario.
Eso es, sin duda.
Y segundo es la lejanía con el vestuario, la lejanía con los 11 tíos que salen a jugar y a ganar los partidos.
La credibilidad adentro.
Si se atisba que en un momento dado el equipo puede bajar los brazos, el desánimo y tal, entonces a lo mejor alguien tiene que decir, mira, es que el vestuario no está contigo y necesitan otra cosa.
Es evidente.
Vamos a ver cómo resuelve eso Mourinho. Vamos a ver si Mourinho consigue de aquí en adelante mantener un nivel de exigencia y de espíritu en el equipo, porque si en un momento dado se ve que ahí hay mal rollo, entonces ya veríamos.
Pero es evidente que ha perdido el control de la nave, o sea, que el avión ya va sin GPS, ya va sin guía, ya va a donde quieran los jugadores y donde no quiere él ya. En este instante él no tiene el control sobre el equipo y sobre el vestuario, por todo lo que estáis contando desde el interior del vestuario. Y eso, o sea, no podemos olvidar que esto ocurre 3 meses después de que el Madrid haya ganado una liga con 100 puntos y 121 goles, frenando al mejor Barça de la historia.
Sí.
¿Qué ha pasado en estos 3 meses para que se haya dilapidado todo lo que ha construido el Madrid en la temporada anterior?
Bueno, pues una de las razones es que el método Mourinho agota psíquicamente a cualquiera. Y hay jugadores que se han desinflado, llevan 2 años con una tensión extrema que les sirvió para ganar ganarle la Liga al Barça, porque si no, no se la hubieran ganado, hubiera sido imposible, pero el organismo humano llega un momento que es que no puedes estar cada semana como si esto fuera el fin del mundo.
Y luego que los retoques que Mourinho ha hecho, ¿no?
Han sido erróneos.
Claro, no como entrenador, sino como manager del equipo, han sido un desastre. Es decir, Modric, estuvimos todo el verano hablando con él, a mí me parece un buen futbolista, pero
no
sin
está
más,
aportando lo que
es
se
un
espera.
Buen futbolista, por cuentrao se gastó una pasta. Y Cuadrado es un futbolista que en condiciones normales no puede ser titular en el Real Madrid.
Se le sale lesionado a Marcelo, que es un jugador fundamental en el Madrid.
Se le lesionó a Marcelo, pero es que el suplente de Marcelo costó 30 millones de euros porque lo pidió Mourinho. Es decir, que Mourinho, más allá de que el equipo juegue peor o mejor al fútbol, que este año está jugando bastante mal, es que en lo que tiene que darle el plus de calidad, el salto de calidad a la plantilla año tras año para evitar que se caiga en esa decepción, en ese relajamiento después de ganar una liga, no ha acertado. Es que todo lo que ha traído Mourinho ha sido o carne de banquillo o carne de salir en diciembre.
Ah, ha sido la operación refuerzo, ha sido un fracaso. Claro. Hay que
y algo muy importante y muy breve. Esos jugadores se han descubierto, y lo han descubierto con Luis y con Vicente del Bosque, que para ganar también se pueden utilizar otros métodos de tranquilidad, de relajación en el vestuario, de buen rollo, y son campeones del mundo, por mucho que le duela a Mourinho, y campeones de Europa con otro estilo en la dirección desde el vestuario.
Cuando terminó ayer el partido del Atlético de Madrid, ¿os defraudó el Atlético o había asunción generalizada de inferioridad respecto al Barcelona y no hay nada más que hacer?
Primera media hora del Athletic, espectacular, ¿eh? Yo he visto pocos equipos, si acaso el Madrid en aquel año que tuvo aquella ocasión Kaká y Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, que habían alejado tanto al Barça del área de Courtois. Para mí jugó muy bien la primera media hora, perdió el control en los últimos 15 minutos y luego ya en la segunda parte no se enteró del partido. Pero al final tienes la sensación de que el Barça no sabes cómo meterle mano. Es decir, el Atleti jugó muy bien y cuando se va al descanso va perdiendo 2-1. Y a partir de aquí ya es un equipo radicalmente distinto.
Totalmente de acuerdo, y no sé si lo dijo Simeone o lo dijo alguno de los futbolistas luego en la zona mixta, que el Barcelona está por encima. Está peldaños por encima del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Yo creo, así como a mí el Atleti en el Bernabéu me defraudó, yo creo que ayer en la primera parte a mí no me defraudó. Y en la segunda parte firmó la paz, porque vio que no le daba para remontar el partido, y entonces pues cada uno intentaba hacer la guerra por su cuenta e intentaban que no le metieran más goles. No fue una cuestión de decepción ayer, sino una cuestión de reconocer la inferioridad del Atlético de Madrid.
Pero es que es duro reconocer eso en la jornada 16, ¿eh?
Ya, es duro, pero es la realidad. Es duro, pero es la realidad, porque el Atlético de Madrid ayer, la versión del Atlético de Madrid ayer en la primera parte, que es para mí la mejor versión del Atlético de Madrid, solo le dio para ir perdiendo 2-1.
Pero a mí alguien del Atlético de Madrid, gallego, me ha dicho que el Atlético de Madrid está a 9 puntos del Barcelona cuando quedan todavía 2 jornadas para el final de la primera vuelta, y eso, entre comillas, tirando las dos competiciones, la Copa y la Europa League, donde no han jugado los 11. Si hubieran jugado los 11, si hubiera jugado la Champions, sí, en vez de la Europa League, 16. Estaría a 20, claro, Marcos. Sí, entonces, sí, sí. Esa es la realidad que tenemos en la Liga del resto de equipos que no son Madrid y Barça. Si uno de los dos no está bien, te cargas la liga, porque el otro la gana.
Y además el objetivo de la Leti está ya claro, que es meterse en Champions, que lleva unos cuantos años fuera y ya se
termina. Y a lo mejor pelear el segundo,
¿eh? Sí, pero tiene que ser pelear el segundo puesto.
Sí, pero dicho esto, el Leti en condiciones normales podía ser líder de esta liga. Si no se encuentra con un Barça sideral, el Barça ha hecho 46 puntos de 48. Si no, en este instante el Atlético de Madrid podía ser líder de la Liga española. En cualquier otra liga sería el líder.
Oye, y ahí ya os vais a aburrir. Tenéis que empezar a pensar...
Aburrir, pero si un equipo que... Mira,
no, te voy a decir el tema que tenéis que empezar a...
A ver, ¿cuál?
Villa. ¿A qué equipo de la Premier se va a ir Villa?
Bueno, pues
¿y
eso.
A cuál se va a ir Alves?
Ah, también, esa es otra. Pero bueno, en el fondo, quien se va de aquí también pierde la posibilidad de jugar en uno de los mejores equipos del mundo actualmente.
Ya, pero bueno, si has ganado la Champions, has ganado un Mundial, has ganado
evidentemente.
Claro, pues, ya te vas allí a la Premier y...
Bueno, Villa...
Y tienes un papel que no es el de calentar el banquillo hasta el minuto 20 de la segunda parte.
Villa Marcos necesita jugar, que hay que recordar que
evidentemente,
tiene toda la confianza del mundo de Vicente del Bosque, pero el año que viene es año de Mundial.
Tiene que ir al Mundial y es cierto, Villa puede ir a donde quiera. Puede ir al Manchester, puede ir a la Juve, puede ir a cualquier equipo del mundo, porque un jugador así puede estar en cualquier equipo del mundo. Y Alves tendrá que elegir si quiere ser más rico o si quiere seguir disfrutando, aunque yo creo que, insisto, de aquí a junio el Barça va a necesitar a los dos, tanto a Alves como a Villa.
Bueno, en la Liga no lo van a necesitar mucho.
No te creas.
Liga con Montoya y Adriano ahí en el lateral.
No te creas, fíjate lo que es el Barça, que Montoya lleva ya 2 partidos seguidos, sin contar el de Copa, me refiero a de Liga, descartado, ¿eh? Imagínate lo que es ahora mismo el Barcelona cuando hablamos de plantilla corta y plantilla larga. Para mí, la gran diferencia entre el Barça y el Madrid es que esta plantilla tiene muchísima más calidad que la que puede tener Madrid.
Un abrazo, Marcos López.
Me dejas 10 segundos para decir una cosa. Venga, que vi ayer.
Dime.
No es a ti, Marcos. No tiene nada que ver con el Madrid, con el Atlético, no sé qué, pero ayer vimos otra vez una acción lamentable de David Navarro, Tanto sí, como sí, salen, a defenderle, los compañeros del Levante. Ayer se pudo cargar a un futbolista del Zaragoza como se cargó a Cristiano Ronaldo y sigue impune. Me parece el jugador más antideportivo de la liga.
Hasta luego.
Deportivos, Cadena Ser.
Convertimos los precios imbatibles en increíbles y esta Navidad en imposibles. Como por ejemplo, Michelin 205-55-16V por solo 69 euros y mucho más en Aurgi.com. Aurgi, vienes por el precio.
Ser deportivos, el hacer.
¿Estamos?
Estamos.
Con la luz roja
estamos. Estamos y somos.
Todos los lunes, gracias a Green Canal, metemos un segundo mensaje del contestador aquí. Como todos los mensajes urbanos de Mourinho, es seleccionado.
Seleccionado.
Tema Mourinho, tema futuro en el banquillo del Real Madrid. Ojo que se le nota que es del Madrid y que habla con sentimiento.
Bueno, soy del Real Madrid y estoy hasta las pelotas. Acaba el partido contra el Español y parece que definitivamente nos hemos desenganchado de la Liga también. Toda la semana escuchando tonterías, hablando de todo menos de fútbol, y al final esto es una mierda. A ver si ya por favor viene un entrenador ya en condiciones que recupere los valores que siempre ha tenido el Real Madrid. A ver si llega Zidane, por favor. Sueño con que venga Zidane a entrenar al Madrid y luego Raúl, que son los únicos que nos pueden salvar donde estamos metidos, que ya estoy harto de Mourinho, de sus tonterías, de sus críticas a todo el mundo y nos hemos olvidado de jugar al fútbol. Ya está bien, hombre, que ya estoy cansado. ¿Qué equipo es este? Joder, ¿dónde está el Real Madrid de hace años? Ya estoy harto. Que se vaya Mourinho y que venga Zidane y Raúl, por favor. Hala, hasta luego.
Bueno. Va a lo mejor. Zidane y Raúl. Bueno,
pues sin cortar, ¿no? Este no lo está.
Este ha sido tal cual. Porque rezumaba sentimiento de desesperación. Sí.
Pues Zidane va a empezar en los cadetes. O sea que.
Sí. Se estaba sacando el título y. Sí,
por eso. Está trabajando en el club en las categorías inferiores y el año que viene tiene intención de coger
un nuevo.
Mira, lo que tengo claro es que Zidane no sería el jefe del departamento de comunicación.
Eso seguro. De comunicación seguro que no.
No, pero a Raúl sí, a lo mejor, ¿eh?
Raúl, bueno,
tiene ahí mano.
Oye, te digo una cosa, yo
entiendo. Por lo menos en algunos programas de televisión no le darían palo.
No, pero o sea, es hablar
Raúl, Raúl es un tío que cuando era futbolista del Real Madrid conocía a todo el mundo. No hablaba nunca, ni concedía entrevistas salvo una o dos veces al año, pero conocía a todos los que cubríamos la información.
Pero la yihad la tendría todavía, ¿no?
Siempre. Ahí estaría yo.
Es hablar de futuro y es hablar de un intangible, pero en un futuro me cuesta menos imaginarme a un Raúl triunfador como entrenador que a un Zidane. Vamos, cuesta menos.
No.
Por la personalidad de cada uno.
Me apetecería mucho ver a Raúl entrenador.
A mí también, mucho.
Simplemente por ver la reacción de la yihad, ¿cómo sería? Green Canal.
Estaríamos con él.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
Metió un golazo ayer.
Un golazo.
Raúl, en área. Lo están contando ahora Romero y Torrejón, que lo estoy viendo.
Sí, controló en área pequeña.
La ironía en la radio no funciona, ¿eh?
¿Cómo la rompe?
Porque
¿no?
Tienes una manía visceral.
Siguen líderes, que lo han ganado todo menos un empate.
Claro. Allá donde va, Raúl triunfa. Porque Schalke era un equipo que estaba ahí, que sí, que no. Y le hizo triunfar en la Liga Alemana y en la Champions.
Una llamada al mítico Manolete, que ha asumido la derrota en Barcelona con deportividad. Mítico, buenas tardes.
Mítico.
Hola, buenas tardes. Yo también me sumo a la yihad, ¿eh?
Vamos, yihad Raúl está. Como canterano del Atlético de Madrid, ¿qué era?
¿Vas a tener tú algún escrúpulo de cambiarte, no te digo?
Ahí está mi capitán, que me ha dado 50 goles, ¿eh?
Oye, me han dicho que Arda Turán, que ya puede ir vendiendo la casa, el piso y lo que tenga aquí, que el año que viene a Turquía y que ya se le está buscando recambio, ¿eh?
A Turquía, Inglaterra o donde sea, que nos deje 20 millones... Pero de verdad, o cambias de representante porque no puedes...
¿Es que cuánto, perdona, cuánto?
20 o 30.
20 millones de pesetas.
Si pongo un ejemplo. por ejemplo, Isco vale 21.
Va, bueno, claro.
Hombre, pero eran 20 por Arda,
lo cambiamos y pagando.
La verdad que el ejemplo me lo ha dejado mucho más claro. Si Isco vale 21, Arda Turán 20, claro. Ya lo he entendido, Manolete, gracias.
No, pero es que está así. Si yo no... Antonio, como tú en las noticias no sabes qué quiere decir, porque no...
No da una desde que empezó, que debe cariño.
Te estoy diciendo lo que viene en sus contratos de cada uno, las cláusulas de rescisión.
Pero luego hay que pagarle la cláusula, que es que luego, a lo mejor por Isco pagan 21... Y encontrar a alguien que pague 20 por Arda Turán igual es un poco más complicado.
Según el representante hay 5 equipos que lo quieren. Según su representante, yo no estoy hablando...
Según mi representante me quieren en la CNN.
Yo no sé lo que será la CNN.
Mítico.
Porque tú eres el importante.
A lo que vamos, que Arda tal, que hay que buscar otro chaval para el centro del campo que Isco gusta y tal, y que no pasa nada, que se asume que el Barça es superior y que por el momento el objetivo es el segundo puesto.
Yo no asumo que el Barça es superior.
Ah, no.
Yo asumo que ayer el Atleti ejerció de pupa, hace 40 minutos imperiales, maravillosos, soberbios, enmudece hasta el Nou Camp, mete un gol, un tiro al palo, otra ocasión que falla, que si cae alguno, y luego sale Adriano, que yo estoy convencido que Adriano hace 200 veces ese tiro en un entrenamiento sin portero y no le sale, le salió.
Bueno,
pues ahí hay que claudicar, regalamos el segundo gol y el cuarto gol, y a partir de ahí... Creo que demostramos que este es el proyecto adecuado. Ten en cuenta que el día 23 se cumple un año desde que Simeone llegó al Atlético de Madrid, que estamos en el camino correcto y que hay una filosofía que ya se aplica en las oficinas del Calderón. Es mucho más importante para este Atlético el Cholo Simeone que hasta el propio Falcao.
Eso está bien dicho. Creo
que además, fíjate qué uvas vamos a tomar esta temporada. Las uvas más ricas del último, del presente siglo. Papá encima de mamá. Ni pagando el dinero.
Mítico, un abrazo a seguir llevándolo también, ¿vale?
Hasta luego.
Hola, partidazo el de Rayo Vallecano en Valencia. Vaya lío que se montó allí, ¿eh? Vaya lío. Alex Gálvez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, vaya la que montasteis ayer en... Eso sí que fue una traca, había petardos y todo.
Bueno, nosotros salimos a hacer nuestro trabajo y cumplimos.
Sí, pero se notó, cuando os retirabais, veías el ambiente en la grada ahí, Llorente, dimisión, tal, la gente, ¿o no?
Sí, está claro que eso tiene que ser incómodo para el Valencia que tengan que escuchar ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros tampoco tenemos mucho que ver, nosotros hicimos nuestro partido y bueno, una pena por el Valencia, pero vamos, nosotros contentos por nuestro resultado.
Que lo necesitabais, ¿eh? Porque también veníamos ahí unos momentos de duda. Ganas al Valencia, que es uno de los equipos champions en teoría, y hombre, pues respiras, ¿no?
Sí, la verdad que un alivio sumar 3 puntos en Italia, no sabiendo que está un grandísimo equipo, y después de estos dos últimos partidos que veníamos perdiendo fuera de casa y en casa.
Uh-huh. Oye, estuvo hace nada el del presidente de la AFE ahí con vosotros, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿El viernes pasado?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo es cuando va el presidente de la AFE al vestuario de Primera División? ¿Va al vestuario después del entrenamiento? ¿Se pone en el centro? ¿Vosotros recibís la charla? ¿O cómo es?
Sí, llegó y bueno, al principio nos estuvo saludando mientras estábamos en el vestuario. Y al final del entrenamiento, bueno, comentó un par de cositas que tenía que comentar y nada. Pero la verdad que Rubiales es muy muy atento, muy muy educado y nada. Todos muy contentos con la explicación que dio y bueno, la verdad que perfecto, sin ningún tipo de problema. Sí.
No hay nadie que le diga, mira, Rubiales, esto está muy bien, pero la pasta la queremos ya, o algo de esto.
Bueno, sí que hubo algún comentario, pero bueno, yo creo que eso se queda en el vestuario, pero sí que hubo alguna pregunta que otra.
Sí, pero bueno, que no hay nervios, ni inquietud, ni...
Nada, no hay ningún tipo de problema, está todo tranquilo, está todo muy bien.
Bueno, pues nada, pues nos alegramos entonces. Si está todo tranquilo, está todo muy bien, miel sobre hojuelas. Se ganó ayer en Valencia, pues imagínate. Un abrazo, Alex Gálvez.
Bueno, muchas gracias.
Cuídate. Por cierto, José Luis Escarabajal, ha habido reunión de los que mandan en el Rayo, que yo no sé si son accionistas. Ah, Toño.
Ah, sí, Toño. No,
mira la cara de póker de Escarabajal.
Tenéis que entenderme, porque aquí el Rayo Vallecano un día lo hace Toño, otro día lo hace Palacios, otro día lo hace Rubiano.
Un día te tenía que pasar.
Otro día lo hace Escarabajano, claro. ¿Cómo no?
Yo te digo una cosa.
Se ha quedado la cara.
Yo creo que te tenías que haber callado.
Sí.
Yo te iba a decir que sí, por lo convincente que me lo has preguntado.
A ver por dónde sale.
El único titular que hay en la información del Rayo Vallecano es José David Palacios. Los demás son todos unos mangutas.
Bueno,
sí, ha habido junta general de accionistas que hay cabreo porque algunos dicen que ha sido clandestina. No había, la verdad, que mucha gente. Se han reunido ahí en la sala de prensa, de reunión.
¿Sala de presa?
De prensa. Presidida por presa.
Está la sala antomeana, la sala presa.
No, sí, van a enfadar con nosotros en Vallecas porque esto no está quedando muy claro.
Tenía que dar la información acá abajo, esto está claro.
Junta general de accionistas presidida por Raúl Martín Presa, entre otros, además del vicepresidente de la Liga, Javier Tebas. La principal
Hombre,
orden.
Javier Tebas no se pierde una.
No, Javier.
Nah, no hay
pero
ninguna.
Javier Tebas estaba allí
en calidad de.
¿En calidad de qué?
En calidad de abogado de.
¿Del Rayo?
Del Rayo, sí.
Ah, bueno, lleva el Rayo
como,
también.
Como vicepresidente, además de la Liga. El primer orden del día, o la principal orden del día, ha sido el presupuesto del Rayo, que se ha aprobado de casi 20 millones de euros. Bien, no está mal. Y luego, además, se han tratado diversos temas. El tema de los horarios. Ya habló aquí el presidente la semana pasada.
Bueno, habló largo y tendido, por otra
y
parte.
Tebas confirmó, ha confirmado hoy que sí, que el Rayo Vallecano ha pedido jugar a las 12, pero, amigos, esto no depende del Rayo, sino de las televisiones. O sea, que
es lo que me gusta,
cuando
que
le toque.
Tebas es el representante del Rayo. Sí. El Rayo le dice, queremos jugar a las 12, pero luego él, cuando está en la liga, dice, pues chico, lo sentimos mucho, pero no vais a jugar a las 12.
A las 12 no pueden jugar, porque lo digo yo, además.
El tema
luego, de... luego viene y dice, oye, que hemos decidido en la liga, yo como vuestro abogado, que no jugáis a las 12.
Y luego lo mejor de todo, y luego lo mejor de todo es que Paco se mosquea con Palacio porque le pregunta por eso en la rueda de prensa.
Sí, bueno, ahí cada uno, bueno, en fin.
No te veo centrado, ¿eh?
Ver, una cosa. Estoy centrado, pero claro que...
Es la primera vez que un entrenador del Rayo se enfada con Palacio.
Sí. Y bueno, la segunda sí, con sí. Un redactor de la SER.
Segundo punto del orden del día.
Segundo orden del día ha sido el tema de la huelga de la animación. No está gustando, no le sienta bien a Raúl Martín Presa. Dice que es perjudicial para el equipo, que los aficionados tienen que animar, pero claro, si están descontentos no lo van a hacer. Y por último, el tema del escudo. Ya sabes que algunos socios quieren que se deje llamarse Rayo Vallecano de Madrid y vuelva al nombre original, Asociación Deportiva Rayo Vallecano. Bueno, directamente la han tirado a la basura. No ha sido aprobada. Va a seguir llamándose Rayo Vallecano. En lo deportivo, déjame dos apuntes. Tito, que se retiró ayer con molestias, está bien, va a jugar contra el Levante. Eso sí, Coveño, esta tarde se le van a hacer unas pruebas, puede ser baja 2 semanas.
El Calabajano ha estado en Getafe, que el Getafe por fin ha puesto en marcha una iniciativa para que valga menos ir al Coliseum y que vaya bien la gente, que eso se llene, ¿no?
Sí, por fin. Lo que te cuesta más o menos una entrada para ver al Getafe en un partido normal, te va a costar ahora mismo un abono para la segunda vuelta. 50 euros.
Por 50 pavos ves todos los partidos de la segunda vuelta.
Por 50 euros, bien, ¿eh? Si conoces a un socio y vas con un socio, te dan un abono,
o sea, si
para
conoces,
la segunda vuelta.
Si no lo conoces, son 80.
Si no lo conoces, son 80.
Oye, que también es un precio asequible.
Bueno, hombre, no es lo mismo.
Máximo, eso es en los fondos. El máximo precio son 250 euros, 220 si vas con un socio en tribuna cubierta. Y hay que decir que ya la iniciativa ya empezó a venderse.
Y puedes ir con el mismo socio, quiero decir. Yo quiero sacarme el abono, conozco a un socio, voy con él. El socio se espera a la puerta, viene otro. Este también viene conmigo y tal.
Sí, podría ser, ¿no?
Con un socio.
Tú le hizo la trampa.
Claro.
Todos conocen al mismo socio.
Claro, todos con el mismo socio y nos lo ahorramos, ¿no? Y el socio además, pues unas cañitas o algo, ¿no?
Claro.
No le pongas en muchos problemas.
Es una buena idea.
Te explique lo que tiene que explicar y venga.
Ahí no, te iba a decir que desde el martes que se han empezado a vender, se han dado de alta 608 nuevos abonados, que no es una cifra, bueno, que para no haberse presentado oficialmente por ahora y solo haber sido el boca a boca, no está mal. Y en lo deportivo, como diría Toño, déjame un apunte, porque se ha confirmado hoy lo que ya contó Rubiano el sábado aquí en el Larguero, y es que Pedro León tiene un esguince de grado 2 en el ligamento interno de la rodilla derecha y estará 5 semanas de baja.
Baja sensible.
Sí, importante. Luis González ha estado con Orenga esta mañana en la presentación. Bueno, ya lo hemos escuchado al principio.
Se viene muy asumido
que él viene al europeo y luego ya veremos, ¿no?
Luego ya veremos, lo ha dicho Pepe Sáez además en la rueda de prensa, que no tiene fecha límite y que depende de cómo salga el europeo y las sensaciones que tenga, si son positivas o negativas, pues seguirá o no. Orenga, que lleva 9 años en la federación en distintas categorías y que conoce a todos los jugadores de sobra, y precisamente ha dicho que ha recibido muchos mensajes de jugadores dándole su apoyo. Y como ha hablado con jugadores que le hemos preguntado si los NBA le han confirmado que son baja para el europeo, y de momento ha dicho que ninguno le ha dicho que sea baja para el europeo.
Pero que ya se lo deben.
Que cuenta para con todos.
Bueno, Yago debería tener más tiempo, pero hemos pensado que como está preparando su pinchada del viernes en Independence,
¿cómo?
Está todo el rato.
Y además voy a poner música.
Y está
preparando la pinchada.
Está todo el día pensando, abro con los Arctic Monkeys, luego voy a poner los Killers, luego siempre, tal, no sé qué. No ha tenido tiempo.
Claro, siempre lo hace el día.
No, perdona, sí he tenido tiempo, que traigo preparada la agenda.
Yo cumplo con mi trabajo. El día que del fin del mundo, justamente va a pinchar, le han dicho, pincha ese día por si acaso.
A lo mejor sí va a ser tu fin del mundo.
Pues nada, 40 segundos.
Nada, pues simplemente simplemente para decir una de las mejores noticias del fin de semana, y es el partidazo de José Manuel Calderón anoche, la victoria de Toronto, 117-101 sobre Houston. El español hizo un triple doble, 18 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Es el primer jugador en toda esta temporada, la de este año, que consigue hacer dos triple dobles.
Bueno, y que reapareció en el equipo, que fue también una gran noticia.
Haciendo un partidazo, ¿viste la asistencia esa que hizo por la jugación?
Que volvió a jugar Víctor Claver, que también estaba ahí un poco, que no contaban con él, y también volvió a jugar 12 minutitos, 3 puntos, pero bueno, lo importante
es que... Dejamos de rajar del entrenador, por lo tanto.
Hasta aquí Ser Deportivos, mañana más, un saludo, Gallego, adiós.
Qué buena agenda.